Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra nueva edición de Cuba al Día para hoy junio 19 del año 2014. Mi querido Tomás Cardoso continúa de vacaciones, mira cómo se ríe Johnny Pendaz. Y desde luego pues yo estoy aquí, su amiga Cari Roque, para compartir la primera media hora del espacio y luego más tarde pues como todos los días Omar López Montenegro. En la asistencia técnica al Johnny Pendaz, la productora, la mejor del pueblo, Ofelia Oviedo. Y desde luego ahora le damos paso a los titulares de Cuba al Día. Hoy tengo una invitada especial. Solicitan 15 años de cárcel para empresario canadiense. Petición fiscal contra Saito Miquian propone además 12 años para 12 subalternos. Grupo Tomicán demanda a Cuba por enriquecimiento injusto. La petición fiscal también recomienda sentencias de 12 años de prisión para otros altos directivos canadienses como Claudio Viteré y Marco Pouchet. En peligro, mientras tanto, pues la misión cubana en Venezuela. La inseguridad y la incertidumbre han frenado el entusiasmo de la misión cubana, que entre otras muchas situaciones enfrenta el descontento de un amplio sector popular. Vigilancia policial en La Habana y detenciones en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba, las notas enviadas por la periodista independiente Yusmila Reina advierte que han detenido a un número no precisado aún de activistas de derechos humanos para impedirles asistir al juicio del opositor Amado Verdecía Díaz, que se realizará en el municipio de Palma Soriano. Y ante duelo de la familia Gross, el MINRECS cubano reitera la oferta de canje. La directora de Estados Unidos asegura que ni el sistema penitenciario cubano ni el norteamericano permiten visas al exterior. El espía René González viajó dos veces a la isla por razones humanitarias. Seguidamente, la señora Josefina Vidal reitera la oferta de canje que el gobierno cubano ha venido haciendo cada vez que Washington a la familia de Alan Gross reclama la libertad inmediata e incondicional del encarcelado. En el orden internacional, gran aliado de Chávez acusa a Maduro de falta de liderazgo. Estamos hablando de Jorge Giordani, quien hasta el martes se desempeñó como ministro de Planificación de Venezuela y quien ha destapado las diferencias internas del chavismo en una carta en la que acusó al actual presidente Nicolás Maduro de falta de liderazgo, de dar sensación de vacío de poder y de adoptar decisiones equivocadas en materia económica. Resulta doloroso y altamente triste ver una presidencia que no transmite liderazgo y que parece querer afirmarlo en la repetición sin la debida coherencia. Por otra parte, como ya hemos oído en nuestro boletín, le han prohibido salir del país a María Corina Machado. Esto lo dispuso la jueza Adriana López del Tribunal 16 de control de Caracas. Por otra parte, a pesar del éxito del Mundial de Fútbol, cayó la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff. La popularidad de la presidenta brasileña cayó en junio a un 39%, indicó la encuestadora Ibope. La aprobación personal de la presidenta bajó más del 44% desde el 51% que obtuvo en la encuesta pasada. Y Santos, en Colombia, pidió mantener la ofensiva contra la FARC hasta firmar los acuerdos de paz. El presidente colombiano le reiteró su solicitud a los comandantes militares y de la policía y adelantó que las Fuerzas Armadas serán objeto de un proceso de modernización y fortalecimiento. Y en el orden de la prensa cubana, pues vemos que se anuncia una nueva jornada en Washington por antiterroristas cubanos. Esto indudablemente pues es una nueva jornada de apoyo a la causa de los tres llamados antiterroristas cubanos que se celebrará en Washington el próximo 12 de septiembre al cumplirse 16 años de su encarcelamiento en Estados Unidos luego de ser convictos por espionaje. Hasta aquí, titulares de Cuba al Día. Bien, y les dije que tenía una invitada muy especial aquí conmigo en el estudio, y desde luego pues se trata de Miriam Zelaya. Miriam Zelaya, bienvenida a Cuba al Día y muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa.
Miriam Zelaya, como todos conocen, pues una amplia colaboradora de Martí, de este programa y de otros programas más, antropóloga y autora del blog Sin Evasiones. Y miren, vamos en este momento a hacer contacto con un activista colombiano, porque Colombia es noticia en este momento. Tú estás dentro de Cuba y eres parte de lo que está ocurriendo dentro de esa mesa de negociaciones que se celebra en La Habana. Y quiero darle la bienvenida por primera vez a Cuba al Día a Fabio Andrade. Mi querido amigo Fabio Andrade, muy buenas tardes.
Cari, buenas tardes a tu compañera. Muchas gracias por esta invitación. Un honor nuevamente, Cari, estar contigo en este fabuloso programa y poder opinar y acompañarte en este informativo que está dando el día de hoy a nuestra comunidad.
Tú sabes que hablaba algo muy interesante con Miriam Zelaya. Miriam acaba de llegar de Cuba. Ella es una activista, antropóloga. Es una mujer que está luchando dentro de la isla por abrirse un espacio dentro de la libertad y la democracia que el pueblo cubano busca. Y le comentaba que cómo veían ellos que Cuba fuera la sede de un proceso de paz, cuando en Cuba, justamente el régimen cubano no quiere hablar con los opositores pacíficos, más sin embargo se presta a ser la sede de unas conversaciones entre un gobierno legítimo y una guerrilla que durante casi 60 años ha estado aniquilando al pueblo colombiano. ¿Y qué tú me contestabas, Miriam?
Bueno, en primer lugar que es inmoral completamente, que es ilógico que por una parte el gobierno cubano está comprometido en ese asunto porque mucho tuvo que ver con el apoyo a las guerrillas en Latinoamérica. Pero bueno, por supuesto, como tú decías, la gran contradicción está y la gran mascarada está en que se preste a ser sede, a ofrecerse como sede, a ofrecer el país como sede a un diálogo entre un gobierno legalmente constituido, elegido, electo en las urnas, y una guerrilla, una insurrección armada, cuando él no es capaz de dialogar con los propios cubanos, no ya solo con los opositores, sino atender las demandas de los cubanos que incluso no están en la oposición.
Bueno, pues ahí tienes la respuesta de una cubana que todavía huele a La Habana, Cuba. Mi querido Fabio, quiero conversar contigo algunas cositas que están ocurriendo en este momento en Colombia luego del triunfo de Juan Manuel Santos. Y es que Juan Manuel Santos está en este momento pues pidiendo una transformación a la Constitución para que la reelección que fue puesta a cabo en el pasado gobierno de Uribe, pues sea decantada y se traduzca en 2 años más de estadía en el poder del presidente electo. ¿Cómo ven ustedes los colombianos? ¿Están ustedes de acuerdo? Explícame por qué sucede esto, qué busca Santos y dame tu opinión al respecto.
Mira, primero que todo, totalmente de acuerdo con la señora Miriam, y es un descaro, pero ¿qué más podemos esperar del régimen y de apoyar una guerrilla en este sentido? Pero bueno, mira, del tema del proceso de reelección, sí, es un tema que en Colombia se está analizando porque las maquinarias políticas, la institucionalidad del gobierno, no hay una ley bien clara, definida, y no la sacan para asegurar que el mandatario, los mandatarios en reelección usen el poder ejecutivo que tienen para usar esa maquinaria y usar los dineros del Estado para hacer campañas indirectamente. Entonces, sí, mira, tenemos las dos vertientes que decimos sí y decimos no. ¿Y qué sucede? ¿Por qué Santos ahora saca que no quiere reelección? Es bien claro, por el fenómeno que es el presidente Uribe. Ellos saben que donde el presidente Uribe logre ubicar a su plataforma política, en la presidencia de la República, va a ser muy difícil de que ahí la pierdan. Entonces, esa es una estrategia para la posición del presidente Uribe, que ven que es un fenómeno, que es un fenómeno político lo que está pasando en Colombia, lo que se ve venir en Colombia, y las maquinarias, usted ve que él ganó con una coalición de varios partidos políticos, incluyendo el más sólido, sería, diríamos, podemos decir el Partido Liberal, pero no sacaría más de un 20%, la izquierda con un 15%, y la unión que él creó del Partido de la U, tal vez un 10%. Entonces, y consideramos que es eso, es viendo ellos hacia el futuro, de que si este fenómeno político del Centro Democrático, de la Seguridad Democrática, el presidente Uribe, llega al poder, no lo van a poder sacar. Lo demostró en la última salida que el presidente Uribe entregó el poder y entró alguien con fue como un 60% y pico de reelección.
Fabio, hay otra pregunta que quiero hacerte, porque indudablemente el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana tomó mucha fuerza en los últimos días, diría yo, en los últimos meses, ¿no?, en la campaña electoral. Y desde luego se convirtió como que en la manzana de la discordia dentro de los dos candidatos que estaban, Zuloaga y el reelegido presidente Santos. Pero ahora el presidente Santos le está pidiendo al pueblo colombiano cualquier sacrificio que tenga que hacer o cualquier desprendimiento de la justicia para lograr la paz. Son palabras mayores. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes, los colombianos?
Bueno, mira, es como el mismo tema de cómo vemos ahorita él, porque la pregunta que se hacía todo el mundo, bueno, ahora cuál va a ser la oposición del Centro Democrático hacia la presidencia, habiendo perdido y logrado 7 millones de votos. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos que vamos a ser muy vigilantes, el partido del Centro Democrático va a ser muy vigilante de este proceso, y definitivamente que no estamos bien claros o en total confianza de que el presidente Santos va a seguir lo que metió en su campaña, que era el proceso, sí, pero que iba a ser con justicia y sin impunidad. Y creo que ahí es donde vamos a jugar la carta, donde va a haber mucha vigilancia. Y creo que ¿qué colombiano no quiere la paz? Él logró en su campaña, Cari y Miriam, muy claramente posicionar a la posición de él como los guerreros, la gente que quería la guerra. Y no era así, simplemente que hay un proceso y que hay un sistema que queremos, que es sin impunidad y con justicia, y quieren que parar los ataques atroces a la población colombiana, dejar de usar a los niños para las milicias de guerreras y entonces eso es, Cari, no sé si pude concentrarte bien la pregunta, pero no, vamos a ser muy vigilantes y definitivamente que nada está acordado hasta que todo está acordado, y él va a necesitar muy claramente que la oposición de los 7 millones de votantes van a ser muy vigilantes en ese proceso.
Pues te doy las gracias, Fabio Andrade, por este tiempo que le has dedicado a Cuba al Día. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto mucho más adelante para continuar, pues indudablemente, comentando todo lo que suceda a través de este proceso de paz en La Habana, que en definitiva llevan 19 meses en La Habana, Cuba, y todavía no vemos nada palpable en blanco y negro. Los que sí los vemos es caminando mucho las calles de La Habana, disfrutando las pesquerías y, bueno, como que unas pequeñas vacaciones. Me voy a la pausa y regreso enseguida.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 en el OCO Coliseum se enfrentarán los equipos de Boston y Oakland.
Por los Medias Rojas lanzará los bultos postales Ruby de la Rosa, con récord de 2 ganados y 2 perdidos, 2.84 carreras limpias por juego y 23 abanicados. Rock 'em Oakland style.
Los Atléticos tuvieron que enviar a Drew Pomeran a la lista de lesionados y aún no se conoce a quién enviarán a la lomita.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña. Rock 'em Oakland style.
No
se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí. Rock 'em Oakland Style.
Hoy en Contacto Cuba, el café. Siguen, según especialistas, por debajo de su demanda interna y vuelve la zafra cafetalera a estar a pique. ¿Por qué? Entérese aquí, hoy en Contacto Cuba, a las 4 y a las 9 y media con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bien, estamos de vuelta aquí en Cuba al Día. Y bueno, pues ya pues todos saben y están al tanto de que me acompaña Miriam Celaya. Para mí ha sido un placer. Miriam emitió su criterio. Y con Miriam vamos a conversar de Cuba. Pero primero vamos a conversar con Miriam. Porque Miriam es la primera vez que sale al exterior.
No, y que salgo acá a Miami.
A Miami. Ajá. Bien, que llegas aquí a Miami y quiero preguntarte cómo te has sentido, qué es lo que más te ha impactado. En fin, que me des tu opinión, tu sentir de este encuentro con los cubanos de la península.
Sí, le decía que en primer lugar ha sido para mí muy importante ponerle rostro a las voces que he escuchado a lo largo de varios años ya, que me eran familiares de participar en los programas con ustedes y eso me humaniza un poco más. Ahora ya tiene rostro, ya me resulta todavía más cómodo. En otro sentido, que me resulta curioso que lo único que cambia es el entorno. Siento como si estuviera todavía en La Habana. Mucho calor con ustedes, una familiaridad, mucha confianza, un intercambio muy fluido y como amigos de toda la vida, cubanos más. Y por eso pensaba, digo, bueno, tanto que han hecho por dividirnos y todo lo que han logrado ha sido prolongar a Cuba más allá de sus fronteras.
Definitivamente, y de eso se trata, de romper ese divorcio que ese régimen ha creído que ha logrado y que cuando ustedes viajan o cuando van los cubanos de aquí al interior de la isla, pues se sabe que ¿cómo te puedo decir? Ni tan siquiera por miedo han podido crear ese clima de distancia entre nosotros los cubanos. Pero yo cuando tú llegaste te entregué un informe de nosotros de aquí de Martí, donde dice que Cuba confirma que nacionales pueden invertir en el Mariel y tú lo leíste. Y ahora yo quiero que tú me des tu opinión al respecto. ¿Qué tú crees de este informe, de esta propaganda? ¿Qué tú crees de esta situación donde el régimen está anunciando que los nacionales cubanos pueden invertir en el Mariel? ¿Con qué capital? ¿Bajo qué circunstancia? En fin, dame tu criterio en torno a eso.
Bueno, lo primero que me sorprende es la palabra confirma. Cuba confirma. Yo creo que se confirma primero lo que ya se afirmó. Entonces nunca supe que se hubiera afirmado eso, todo lo contrario. La ley de inversiones, que es muy reciente, como todos sabemos, precisamente era una ley excluyente. Excluía a los cubanos, a los nacionales, a los de adentro de la isla, los excluía de esos programas de inversiones. Entonces ahora, ¿cómo es que confirma? Esa confirmación no la acabo de entender por una parte. Y por otra, ¿eso significa que van a revisar la ley y que la van a arreglar, o sea, la van a enmendar? ¿Van a cambiar entonces ese principio de que los cubanos no podían y sí van a poder? ¿O van a invertir en condiciones de ese limbo jurídico donde te permito hasta donde yo lo decido, hasta donde yo quiero, pero como no está escrito, el día de mañana pudiera no ser? Yo creo que esa es una propaganda hacia el exterior. Ha sido muy criticada la ley de inversiones, ha sido criticada por eso, por excluyente. Es una ley que está dictada contra los nacionales, completamente inexplicable, hasta las alturas del siglo XXI. Y entonces, bueno, creo que aquí hay una maniobra que no logro alcanzar a ver qué pretende, qué persigue, ¿no? Por otro lado, también pudiera estar vinculado con el hecho de que todavía no se ha verificado el anunciado progreso, las inversiones que se iban a hacer en el Mariel.
Sobre eso quería hablarte, porque no es solamente las inversiones en el Mariel, es que todavía no se ha logrado ver un progreso, digo yo, bajo mi punto de vista, y tú tienes que tenerlo más amplio porque acabas de llegar de Cuba, de en realidad la transformación económica, ese cambio económico tan cacareado, tan anunciado, y que vemos que cuando hay un cuentapropista que con esfuerzo y sacrificio, 50% de parte de él y un 50% y piquito del familiar que tiene en el exterior, pues de pronto le dicen no puedes hacerlo más y no puedes vender esta ropa y tienes que comértela, tragártela o venderla underground, o sea, en contrabando. Y que vemos que, por ejemplo, los paladares siguen siendo para una élite reservada de esa sociedad nueva creada por Fidel y Raúl Castro.
No, y además, déjame retomar un momentico este último punto, porque los paladares siempre se ven como el paradigma del éxito del cuentapropista en Cuba. Y le estoy diciendo cuentapropista porque es el término que ellos aplican, porque claro, no quieren decir sector privado, propiedad natural, privada. Esos son términos todavía prohibidos. La transición del vocabulario no ha llegado hasta ahí, ¿no? Pero sí, es curioso que todo el mundo dice, y yo llamo la atención sobre esto porque los paladares, los restaurantes privados estos también se enfrentan a otro problema y es el desabastecimiento que existe dentro de la isla. Tampoco es una tarea fácil. Entonces, si la propiedad privada cubana, el empresario, el protoempresario cubano está siendo asfixiado en ya las actividades que ha estado desarrollando hasta ahora, y si tantos y tantos han tenido que entregar licencias porque lo han hecho, estos mismos que se dedicaban al comercio de ropa importada y demás, bueno, ¿qué garantías de éxito existen para los demás? ¿Dónde está la garantía jurídica? ¿Dónde está qué seguridad van a tener ellos en que eso va a ser un éxito?
Por eso me llamó tanto la atención esta confirmación de que los nacionales puedan invertir en el proyecto más importante que ellos tienen ahora en la mano y que lo están vendiendo a todo el mundo. A todo el mundo le hablan del megapuerto del Mariel y de incluso nosotros hemos conversado con activistas que viven en el municipio de cercano al Mariel, en Artemisa, y nos han dicho que todavía eso dista mucho de ser un megaproyecto.
No, pero perdona, Karen, un segundito. Tú sabes que la propaganda funciona. Esto tiene un fin. Yo he podido leer con una gran sorpresa que incluso hay políticos estadounidenses y cubanoamericanos que están hablando de que en Cuba ha habido cambios, que se está desarrollando un empresariado emprendedor, que todo esto significa un paso de espacios de autonomía y eso va a conducir a la democracia. Próximamente en 14 y medio va a salir un artículo que escribí sobre este tema, que yo digo, bueno, pero es que eso que lo ha logrado, la propaganda ligada a ciertos intereses de inversión o qué, es muy confuso porque el cubano dentro de Cuba no percibe beneficio alguno.
No lo percibe.
No lo percibe.
Ven acá, y Miriam, te regreso una pregunta porque, y es algo que estuvimos conversando en la planificación del programa y no puede ser que el tiempo se nos esté acabando, no puede ser que a mí el tiempo se me haya ido volando con esta mujer. Ella viene mañana nuevamente y yo voy a seguir conversando y le voy a seguir preguntando porque yo soy preguntona. Miriam, un beso bien grande, gracias por estar aquí.
Gracias.
Y mañana, en la primera media hora de Cuba al Día, vamos a tener a Miriam Zelaya y a Méndez Castelló. Yo me voy, por ahí viene Omar López Montenegro, pero mañana a la misma hora aquí en Cuba al Día a las 3 de la tarde. Tengan todos una linda tarde.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Nuestro colega Tomás Cardoso, seguimos anunciando que continúa disfrutando de unas merecidas vacaciones, y López Montenegro, que les habla, pues estará con ustedes en esta segunda media hora. En esta oportunidad, como acostumbramos en esta segunda media hora, hablamos con las personas activistas, personas que de una forma u otra están contribuyendo a un cambio democrático dentro de la isla. Y tenemos en esta ocasión a una de las estudiantes del programa Un Solo Pueblo, Ania del Río, que se encuentra con nosotros a punto ya de regresar a Cuba. Ania, bienvenida a Cuba al Día. No es la primera vez que estás con nosotros.
Así mismo es, Omar. Muchísimas gracias por la bienvenida nuevamente.
Ania, una pregunta que se hace todo el mundo. Bueno, el programa Somos un Solo Pueblo, un programa, digamos, innovador, pionero en ese sentido, de traer estudiantes cubanos a venir aquí al sur de la Florida, recibir un currículum académico en el Miami-Dade College y regresar a la isla. Pues mucha gente piensa en realidad, ¿qué se lleva una persona cuando termina este programa? Ya tú has estado 6 meses en los Estados Unidos, has tenido experiencia de todo tipo. Si te tuvieras que decir algo, ¿qué es lo fundamental que te llevas de regreso a Cuba?
De regreso, sobre todo, lo primero que uno piensa cuando uno viene a recibir un curso de esta magnitud y en una universidad con el prestigio que tiene ya el Miami-Dade College, es sobre todo el conocimiento, sobre todo eso. Pero también es un cúmulo de todo tipo de emociones, porque aquí en esta escuela, además de las clases y las de tipo de asignatura que recibimos, que son súper interesantes, entre ellas está el principio de negocio, principio de la computación, la psicología y la sociología, más el inglés. Imagínate, los profesores nos acogieron con un cariño enorme, todas las personas de la universidad, y todas esas vivencias son agradables, todas en todas las índoles que puedan ser. En ningún momento me sentí mal, porque es que era imposible sentirme mal con todo el cariño que estas personas nos estaban recibiendo.
Ahora, Ania, el Miami-Dade College, que es una, digamos, una institución académica donde hay estudiantes de muchas partes del mundo, ¿pudiste intercambiar con estudiantes? ¿Cómo te ha enriquecido esto? Y una segunda pregunta tal vez a contestar, que me parece muy lógica en este caso. ¿Cómo te ha cambiado esto? ¿Cómo es la nueva Ania del Río que regresa a Cuba?
Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, intercambié con muchas personas. Intercambiamos con un grupo de estudiantes que eran de India, Sudáfrica, que tenían un grupo y para coincidencia estaban viviendo en el mismo lugar donde nosotros estuvimos residiendo aquí por estos 6 meses, y pudimos incorporarnos unos a otros, intercambiar todo tipo de información de cultura de los países de estos muchachos y acerca de Cuba también, porque tenían mucha curiosidad. Y fue muy lindo, porque es como alimentarte de todo tipo de cosas, que eso es muy interesante y especial. ¿Y me puedes repetir la otra pregunta que me dijiste, por favor?
¿Cómo es la segunda Ania del Río que regresa a Cuba?
Bueno, esta segunda Ania del Río, creo que, y estoy muy segura, que es otra Ania más especial. Voy más segura de mí misma, con mucha, mucha seguridad en mis pensamientos, muy clara, y esto me hace descubrir nuevas cosas en mí, porque he descubierto muchas cosas a mi alrededor, y el descubrir nuevas cosas a mi alrededor, sé que hay un porvenir mucho más grande adelante. La visión mía de futuro su ángulo se ha abierto mucho más y tengo más esperanza hoy en día de las cosas que pueden suceder mañana. Esta Ania que regresa a Cuba más segura, me siento más firme y con mucha fuerza para seguir adelante.
Ania, no solo compartiste con estudiantes de otras nacionalidades que estaban en Miami-Dade College, sino también con otros de los integrantes de este programa, algunos de los cuales no ni siquiera los conocía al llegar aquí. ¿Cómo funcionó esta dinámica? ¿Cómo se generó una química entre ustedes?
Esto sí generó muchísima química. Convivir con otras 16 personas que algunas conocía, otras que no, siempre es difícil. El tener que convivir con esas personas que tienen otro tipo de costumbre, otra forma de ser, personas muy jóvenes también, siempre es muy difícil, porque la influencia y el choque de caracteres es muy fuerte. Pero en el caso de nosotros ocurrió una cosa muy buena, de que todos veníamos con la intención de incorporarnos y conocernos unos a otros, y resultó muy buena la química. porque tratamos todos de ayudarnos en todo momento. En las clases los profesores siempre se asombraban porque a pesar de que éramos muy sui generis, siempre estábamos muy unidos y siempre estábamos muy sonrientes porque los cubanos somos muy, muy, muy alegres. Pero que creo que la alegría funcionó más en todas estas cosas y como éramos como un solo pueblo, como dice el eslogan de nuestro grupo, y como éramos familia entre todos nosotros aquí, eso nos ayudó un poquitico más porque unos se apoyaban en otros y esto era la fundamentación de todos nosotros de estar juntos, ayudarnos y cuidarnos sobre todas las cosas.
Ania, hablabas de los profesores. ¿Cómo fue la interacción entre los alumnos y los profesores? ¿Qué tienes que decir de tus profesores?
Ay, de mis profesores es el mayor recuerdo y el mejor regalo que nos han dado ellos. Esa atención especial que tuvieron con nosotros. El doctor Ochoa, que nos dio principio de negocio, que es una persona maravillosa, nos sorprendió con su música porque canta también. Y nos regaló su música en el último día que estuvimos aquí, que compartimos juntos. La profesora Janine, que nos dio psicología, una persona muy positiva, muy alegre. De ellas aprendimos muchísimo. Y la otra profesora que estuvo por ella al principio, la doctora Echemendía, que también una persona muy dulce y especial. También estuvo con nosotros el profesor Alejandro Angí, que nos dio sociología. Es muy joven, pero el muchacho tiene mucha visión y eso nos lo transmitió a nosotros también. Y estuvo también con nosotros la profesora Azucena Hernández, que nos dio computación, que tuvo mucha paciencia con nosotros y se enamoró de nosotros al final. Pero otra persona que se enamoró completamente de nosotros fue la profesora de inglés, que estuvo con nosotros desde el primer día, que fue la señorita Miss Colón, Marlene Colón, que aún todavía hemos terminado las clases de inglés y ella pobrecita nos sigue dando clases de inglés, de speech, para que nosotros mejoremos la gramática y todo lo de inglés. Ella es la persona más especial entre los profesores, por así decirlo, que estuvo con nosotros todo momento y todavía está con nosotros en todo momento.
Ania, una pregunta que puede resultar un poco controversial tal vez, pero creo que es apropiado hacerla. Alguna gente pudieran pensar y decir, bueno, que en definitiva, hasta cierto punto, ustedes fueron privilegiados, tuvieron un programa única y exclusivamente diseñado para ustedes, y de ahí que se hayan producido estos resultados tan satisfactorios. ¿Qué tú responderías a esto?
Es verdad que es controversial, pero fue un programa especial para nosotros, pero no por eso fue un programa fácil, por así decirlo. Hubo momentos en que hubo dudas de que nosotros mismos pensábamos si íbamos a lograrlo o no, porque dar 5 asignaturas en 6 meses es bastante difícil. Estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en un aula en Miami Dade College es bastante extenuante. A veces teníamos 3 asignaturas en un mismo día y teníamos que hacer tareas muy, muy, muy largas en una sola noche para entregarlos al otro día, trabajos extensos que entregar y en ocasiones pensamos que no lo íbamos a lograr, pero nos apoyábamos unos a otros y tratábamos de seguir adelante y nos decíamos que sí podíamos y bueno, de hecho lo logramos, pero fue bueno, el apoyo fue mutuo, pero se logró, al final se logró. No fue tan fácil, pero se logró.
Ania del Río, tú has estudiado en los medios universitarios cubanos, llegaste hasta 4 años en la carrera de licenciatura de Derecho. Ahora has tenido la oportunidad de estudiar en un medio universitario, pues, fuera de Cuba, en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. ¿Cuál es la principal diferencia que tú notaste entre los dos?
La principal diferencia es que aquí la expresión es válida. La expresión de un alumno es completamente válida y es respetada. Se te escucha, se te pide tu opinión también. Allá la opinión siempre es condicionada con anterioridad. Aquí no. Aquí siempre es bueno que se te reconozca y eso fue lo que sentimos aquí. el reconocimiento en las clases y en todo momento. Eso sin contar con la excelencia de los medios de estudio, que los medios de estudio son especiales. Aquí tienes acceso a mucha información y mientras más información se tiene, mucho más es el aprendizaje y el enriquecimiento que un alumno puede tener. Nada es limitado. Aquí tienes todos los medios para que te alimentes, para que te informes, para que busques, y eso es muy bueno.
Annie, ¿en algún momento sentiste que tenías que tener, digamos, un comportamiento, una opinión política determinada por el hecho de estar siendo beneficiada por este programa? Porque esto es una pregunta también que pudieran hacer algunos detractores.
Para que tú veas que no, porque aquí siempre se espera eso, de que también aquí te condicionen para que tú digas algo en pos a lo que se estaba brindando, ¿no? Pero bueno, no lo sentí así, porque incluso este programa está diseñado para aquellos que no comparten la misma ideología, incluso para aquellas personas que están de acuerdo con el gobierno de Cuba, con el gobierno de Raúl y Fidel Castro, que ellos también van a tener la facilidad en su momento de que si quieren venir a tomar estos estudios aquí en Estados Unidos, que sería muy bueno que también lo conocieran, porque hay varias aristas y aquí todo el mundo tiene derecho y a conocer lo que quiera, pero que ese es el punto que quiero que veas, de que está abierto a todo y no está condicionado.
Annie del Río, vamos a pasar a una pausa informativa y te propongo que te quedes ahí en la línea y vamos a regresar en esta segunda media hora de Cuba al Día.
Cuba en la Semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la Semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com. Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Y regresamos aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día con Annie del Río, una de las estudiantes del programa Somos un Solo Pueblo, que está a punto de regresar a Cuba. Annie, antes de irnos a la pausa, pues mencionabas el hecho de que sería bueno que gente que hasta que pueda simpatizar con el gobierno viniera y estudiara aquí en los Estados Unidos. De hecho, eso sucede. Muchas universidades norteamericanas pues conceden becas y han venido pues académicos, incluso estudiantes que son parte del sistema escolar oficial dentro de Cuba. Y digo esto porque una de las críticas que se le intentó hacer al programa Somos un Solo Pueblo era precisamente que buscaba a hijos de disidentes o a personas que no fueran parte del oficialismo. Pero mi pregunta es, ¿no crees tú que de alguna manera tiene que haber un contrapeso, que alguien le brinde la oportunidad a las personas que por sus opiniones políticas, por no estar de acuerdo con el sistema, fueron segregadas del sistema escolar castrista?
Sí, estoy muy de acuerdo en eso. Porque a estas personas, nosotros, en este ejemplo, que compartimos otra idea, que no estamos de acuerdo con el gobierno de Cuba, no se nos ha permitido un desarrollo dentro en nuestro nivel intelectual, como así decirlo, o sea, de estar, permanecer y recibir la participación y estar dentro de una universidad cubana, por así decirlo. Pero creo que Esto era necesario porque nosotros también tenemos el mismo derecho que tienen las personas que están de acuerdo con el gobierno cubano, y tenemos la necesidad también de tener un nivel universitario, porque lo necesitamos y porque lo queremos. No, el hecho de que no estemos de acuerdo con el gobierno que está implantando en Cuba no es por eso de que ellos tengan, se sientan con el derecho de expulsarnos a nosotros. ¿Será que le estamos... Que nos tienen miedo por lo que nosotros podamos llegar a alcanzar? Si eso es así, están muy equivocados ellos, porque de todas maneras no están dando la imagen al mundo de que hay unidad en cuanto a los derechos en Cuba, porque nosotros fuimos segregados en su momento y de hecho estamos aquí. Pero no obstante a eso, nosotros sí vamos a tener la posibilidad, y este mensaje quiero que les llegue, de que todo el mundo que quiera acceder a estas becas va a tener la oportunidad de hacerlo. No va a ser el caso de ellos que los que a ellos no les convienen los sacan de sus universidades, como es el caso de Henry Constantin y de San Miguel Molina Cova, que en su momento fueron sacados de las universidades cubanas. Pero aquí nosotros tuvimos esta experiencia y queremos, además de eso, compartirla con otras personas que sí están de acuerdo con ellos, porque nosotros sabemos que hay muchas personas que están esperando una oportunidad como esta.
Ania, ¿termina el programa académico con esto o van a haber otras oportunidades? ¿Va a haber continuidad de estudio? ¿Cuál va a ser el estatus de ustedes ahora que terminaron esta fase, digamos, por decirlo de alguna manera, del programa Somos un Solo Pueblo?
Nosotros vamos a continuar estudiando. Pensamos dar algunos cursos online en la isla de acuerdo como sea posible, y algunos muchachos van a regresar para seguir teniendo su preparación académica, y espero que sí, tenemos pensado en que sí se puedan incorporar más personas a este curso y a este, por así decirlo, esta idea y este proyecto tan grande.
Ania del Río, ¿le recomendarías este programa a otras personas cuando llegues a Cuba? ¿Cómo piensas hablar de esto? ¿Cómo piensas de alguna manera pues interactuar con la gente en tu medio?
Claro que sí. Claro que pienso compartir esta experiencia con las personas en Cuba para que estén informados, porque sé que se les ha dado cierta idea y cierta información errónea a las personas que en cuanto a este proyecto. Yo les voy a decir realmente, porque he estado dentro del cuerpo de este proyecto y les puedo dar a conocer mi idea y mi experiencia personal en cuanto a este momento de mi vida que ha sido tan grande. Y espero que las personas que estén interesadas en llegar a mí, que lleguen sin problemas, porque de una forma u otra van a tener toda la información necesaria, que es la que hace falta, porque el pueblo cubano necesita de esta información y de muchas más.
Ania, algunos ya de los participantes en este programa han regresado a Cuba. Hasta ahora pues no ha sucedido nada extraordinario. ¿Qué esperas tú a tu regreso?
Yo espero lo mismo, mucha tranquilidad. Nosotros no llevamos un arma atómica ni nada por el estilo, así que yo espero que ellos haya mucha calma, mucha tranquilidad, porque más bien nosotros llevamos amor, conocimiento básico y queremos sobre todo mucha tranquilidad, que es lo que necesita nuestro país, y mucha paz, es lo que llevamos sobre todo, mucha paz.
Ahora, tú mencionabas el hecho de que la gente en Cuba y sobre todo algunos jóvenes han recibido alguna información errónea sobre el programa, y una de las... digamos, de las aristas de esa información errónea es atacar el programa desde el punto de vista académico. Lo han presentado tal vez como un programa netamente político. ¿Cómo tú describirías la esencia del programa Somos un Solo Pueblo? Esto por lo que tú has pasado en estos 6 meses.
Nada de política, nada de política. Todo ha sido académicamente tratado de esa forma. Ya te he contado que tuvimos clases de psicología, clases de sociología, que pudimos conocer todo tipo de sociedades, todo sobre la discriminación, todo sobre la segregación. Tuvimos clases de negocios, tiene que ver todo con la economía, para un mejor entendimiento de la economía, clases de inglés, para el mejor conocimiento del idioma, una persona que pueda tener y dominar más de dos idiomas va a tener más facilidades de comunicarse en el mundo. Y computación, que hoy el día el mundo está completamente informatizado, esas han sido las clases que nosotros hemos recibido. O sea que no es nada político.
Ahora, Ania, una pregunta que se puede hacer cualquier persona que está dentro de Cuba ahora mismo en este momento. Bueno, ¿de qué serviría todo esto? ¿De qué te sirve todo lo que tú has aprendido cuando tú regreses a Cuba? ¿Vuelves a ese medio, bueno, cerrado, enmarcado por la intolerancia oficial? ¿De qué sirven todas estas clases en un medio como Cuba?
A mí me sirve, desde el punto de vista personal, en ser una mejor persona. De no llegar a ser una persona en Cuba frustrada, que es como la mayoría de los jóvenes en Cuba nos sentimos. Yo me voy, como ya te dije, como una nueva Ania, con muchas esperanzas y con un horizonte mucho más abierto. Eso es lo que yo quiero para los jóvenes que hay en Cuba, que comparten conmigo de una forma u otra mi forma de pensar, aunque no sea la misma en la que yo piense, pero sé que hay muchos muchachos en Cuba que quieren salir adelante, que quieren tener una esperanza en su vida, que quieren desarrollarse en su vida. Así yo quiero para esa sociedad mía también.
Ania, se están hablando de nuevas ediciones de este programa. Hay planes, digamos, ambiciosos en este sentido. ¿Cómo tú esperas que sea la respuesta de los jóvenes una vez que ustedes regresen, ¿no?, y transmitan lo que tienen que transmitir?
Bueno, ya conozco que hay muchas personas que están preguntando sobre este programa. A pesar de que se le está dando allá otro tipo de enfoque, sé que hay otro grupo de personas y muchos, en realidad, que han preguntado por este programa y se están interesando y quieren saber cómo pueden acceder a este programa. O sea, que ya ves de que el interés por los cubanos en cuanto a este proyecto es grande. O sea, que yo espero que este proyecto fluya y que se desarrolle mucho más y que llegue a ser mucho más grande.
Ania, como tú bien has dicho, han sido 6 meses, pues, no de diversión y fiesta, aunque lógicamente no han faltado los momentos de ese tipo, pero de intenso trabajo, intenso estudio. ¿Lo repetirías otra vez?
Claro que sí, lo repetiría muchas veces. Las personas que han estado a cargo de este programa nos han tratado con mucha paciencia, sobre todo, y con mucho amor, y han dado todo para que nosotros nos sintamos bien aquí en este programa. Y sí, lo llegaría a repetir porque es genial y es un intercambio grande. Y yo creo que todos los días de este mundo uno aprende algo nuevo. Y cada día que pasa aquí es una experiencia nueva. Y si la vida es de experiencia, yo quiero seguir teniendo todas estas experiencias.
Ania, aproximadamente nos queda un minuto. Una pregunta tal vez para cerrar esto. ¿Cómo tú calificarías el desempeño del programa y, digamos, el desempeño de los estudiantes dentro de este programa Somos un Solo Pueblo?
Bueno, desde mi punto de vista yo lo califico de excelente. Hay quien también lo ha calificado de esa manera, visto por los resultados que hemos tenido nosotros, que los resultados que tuvimos académicamente fueron muy, muy, muy satisfactorios. Y recibimos unas felicitaciones especiales en cuanto al claustro de profesores. Y para mí ha sido muy bueno, porque hemos aprendido en todos los sentidos, ya te digo, de convivencia, de experiencia, del nivel académico, y eso no se compara con nada.
Nos queda un espacio tal vez de unos 30 segundos. Ania, ¿qué aportaría esto para el futuro de Cuba, mirando a largo plazo?
Para el futuro de Cuba, mucha identidad, sobre todas las cosas que necesita el cubano, la identidad de sentirse cubano realmente y de fe. Incorpora mucha fe de que todo puede ser posible en esta vida. Este programa tuvo su logro. Esto quiere decir que para el pueblo de Cuba todavía hay esperanza y que se puede tenemos que tener bien claro lo que queremos, y esto es lo que nos va a tener en la cima del conocimiento, la claridad, la fe y la visión que podamos tener en el futuro.
Muchísimas gracias, Ania del Río, estudiante del programa Somos un Solo Pueblo, por haber estado con nosotros en esta segunda media hora de Cuba al Día. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes darle la gracia a nuestra productora Ofelia Oviedo. Muchísimas gracias y sintonícenos otra vez aquí en Cuba al Día.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.